Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y estamos con la diputada electa Paola Martínez, a quien recordarán ustedes porque en la campaña entrevistamos acá, en este mismo programa. Tenemos una lista, porque traemos buena suerte, de diputados y senadores que han resultado electos. 13 o 14 diputados pasaron por acá, bueno, muchísimos más, ¿no? Y 8 senadores. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿ya se han reunido, ya han coordinado algo o todavía están esperando la proclamación oficial?
Sí, ya digamos había la oportunidad de reunirnos, pero sí estamos esperando, ¿no? El 25 es la entrega de credenciales para senadores y el 26 es para diputados.
Perfecto. Mm. Ustedes son 15 en la Cámara, en la Cámara de Diputados. Con los 41 de Fuerza Popular se convierten en 56, que es una fuerza importante entre 130. Pero no les alcanza para tener mayoría. ¿Van a hacer alianza de facto con Fuerza Popular? ¿Usted cree que ese va a ser el aliado natural?
Bueno, definitivamente que tenemos que establecer consensos, relaciones, ¿no? Y el más cercano en relación a nuestros principios es Fuerza Popular, ¿no? Entonces sí. Y también hay otras bancadas que, si bien digamos, en la campaña se presentaron con un programa, pero a la hora de la hora, por ejemplo, el amigo Jair, en el programa, en una entrevista que estuvimos, él dijo que era de centro-derecha, ¿no? Entonces, hay varios así colegas que estamos viendo y que estamos conversando, porque hay varias capacitaciones en estos días, lo estamos conociendo, y muchos de ellos no comulgan con, el ideario del partido con el cual han, postulado, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber muchas sorpresas.
Es que depende de lo que se entiende por izquierda o por derecha. Por ejemplo, el líder de su partido, el señor López Aliaga, ha dicho que él es de izquierda. Sí lo ha dicho, ¿ah? Que él es demócrata social y eso es ser de izquierda. Cuando todavía tenía el polo amarillo, pero lo decía. Entonces depende pues de lo que se entienda por derecha e izquierda. De repente, lo que usted entiende no es lo mismo que entienden los otros. Pero digamos, el aliado natural va a ser Fuerza Popular. Pero son 56. Y al frente tienen 74, con lo cual puede ser que sean minoría.
No creo.
No cree, ¿por qué?
Hay varios, como te comentaba Rosa María, que hay varios de los partidos en los cuales están... Hay un gran acercamiento. Hay un gran acercamiento que estamos viendo y que posiciones en relación a sus proyectos de ley, que inclusive están diciendo necesitamos conversar, necesitamos consensuar,
obviamente,
justamente para la aprobación de muchos proyectos, ¿no?
Vamos a la agenda, ¿no? Porque además usted tiene la ventaja de ser trabajadora actualmente en el Congreso. Está de licencia, ¿no? Está de licencia. No le tocan los 11.000 soles.
Claro, sí, yo sé que es un cuestionamiento, pero esto pasa por un tema de acuerdo colectivo, que ya no pasa por necesariamente por nosotros, no pasa por inclusive por el personal de planta. Son decisiones que ya se han tomado y además para decirte, Rosa María, que esto es un tema que pasa en varias entidades siempre y cuando se cumpla, haya un cumplimiento de metas. Por ejemplo, yo he sido nombrada en la Contraloría General de la República y cuando hay un cumplimiento de metas se otorga el bono. En otras entidades también, al igual como entidades privadas, también las públicas, también bueno, sucede eso.
No le voy a discutir su sueldo en esta oportunidad, ni el que va a recibir, además que va a ser el que le están dejando, que es bastante sustancioso, y eso no pasa en todas las entidades.
En la Corte Suprema el juez supremo gana 45.000, el contralor gana 35.000 soles.
¿Cuántos jueces supremos son?
Sí, pero...
18.
Pero en la escala,
¿cuántos contralores son? Uno.
¿Cuántos
congresistas son? 130 más 90 más 60.
Gerentes.
190.
Los gerentes en la Contraloría, regionales o de la sede, están ganando cerca de 30.000 soles.
¿Qué requisitos tiene usted para ser juez supremo?
Yo 30
años, ¿no es cierto?, de carrera judicial. ¿Qué requisitos tiene usted para ser congresista? Ninguno.
¿Quién? Ah, bueno, en la Constitución. Claro.
Entonces, si quiere discutir de los sueldos, mire, podemos discutir largo rato, pero no era el objetivo,
pero uno
sino
no
hablar
accede,
de la...
Pero uno no accede al cargo público por el tema del sueldo, ¿no?
O sea, no sé, cada uno tendrá su inquietud.
Claro,
¿no?
cada uno tiene su motivación.
Pero si fuera gratis, yo creo que no tendría tanta demanda ser congresista.
Y por ejemplo, Rosa María, ¿tú trabajarías gratis?
No, porque la esclavitud la abolió Ramón Castilla, pero digamos que le pagaran sueldo mínimo. No creo que usted hubiera postulado a ser diputada.
Todos estamos luchando justamente para lograr mejores condiciones para todos, ¿no?
Sí, yo sé que... Pero primero para nosotros y después para el resto.
No, nosotros no hemos, en este Congreso de la República no se ha visto ninguna mejora, digamos, salarial para los congresistas ni para los trabajadores. En ningún momento se ha establecido ninguna nueva escala, nada. Desde que hubo el cambio de sueldo que lo estableció Alan García, no ha habido ningún tema.
Los bonos que no eran para los congresistas y ahora sí son en este Congreso.
Pero hay muchos congresistas y te voy
no
a...
No eran
te voy a,
y ahora sí son.
Te voy a hacer recordar, Rosa María, que la bancada de Renovación Popular es una de las primeras que se ha opuesto a tal punto que se ha hecho el tema de la devolución, inclusive. Y también se solicitó a la mesa directiva que no se cobre el tema de semana de representación justamente en tema de elecciones. Es por eso que la mesa directiva dispuso mediante una resolución que se deje sin efecto el tema de... Entonces, la bancada de Renovación Popular es una que ha estado justamente luchando y yendo en contra de esos temas.
Para que vea que está mal, que ustedes mismos se han opuesto, pues.
Y no solamente eso.
Entonces, sí ha habido un cambio.
Yo sí estoy en línea contigo en cierto punto, porque, por ejemplo, uno de los temas que yo hice, digamos, en campaña he indicado, es que el tema del bono de instalación, yo lo voy a renunciar. Yo no voy a recibir porque yo soy de Lima. Yo soy de Lima, ¿no? Y ese es un tema personal.
Es que no debería ser un tema personal, debería ser un tema institucional.
Claro, pero sí hay colegas que vienen de provincia y que hacen todo un tema de venir aquí y es un tema, un gasto operatorio, ¿no?
Alianzas, digamos. Todas las bancadas que estarían en la oposición a la alianza Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga han propuesto en sus campañas la derogatoria de las leyes pro crimen. ¿Ok? Ustedes, ahí son 56, ellos son 74. ¿Qué piensan de la derogatoria de todas estas leyes?
Es que, Rosa María, hay que seleccionar uno por uno.
¿Qué ley?
Por ejemplo, Rosa María, el tema de incluir a los menores... delincuentes, sicarios.
Es una ley horrorosa.
¿Pero por qué es horrorosa?
Porque tú no puedes juzgar a un niño de 16 años como si tuviera 18 o 20.
Estamos hablando de regímenes totalitarios, en
Corea del Norte, en Cuba, sí.
Rosa María, yo te pregunto, ¿tú has consultado a la Policía Nacional de Perú cuántos de estos jóvenes o cuántas de las bandas
con
criminales
y psiquiatras,
criminales
con especialistas en desarrollo
del
cerebro
utilizan a los menores justamente?
Muy bien, ustedes están a favor de meter a los niños a la cárcel con los adultos. Perfecto,
no,
ustedes tienen una posición anti niños.
No, o sea, es que no es niño, estamos hablando ya de un adolescente que reiteradamente
ha asesinado leyes pro
a varias
crimen,
personas.
Ustedes no las van a derogar. La ley Soto, es que la de prescripción, no.
Es que repito,
la ley de extinción de dominio.
Se tiene que hacer una diferenciación en relación a qué ley son.
La ley Soto, la de prescripción anticipada, esa no la tocan.
No, eso hay una propuesta inclusive de Renovación Popular para modificar eso.
No.
Pero ya se, digamos, los proyectos de ley que hemos presentado justamente para modificar alguna de ellas, sí, nosotros la vamos a volver a presentar si es que no se va a
modificar,
ver ahora.
Derogatoria. La ley de extinción de dominio.
Es que en ese caso, Rosa María, ha habido muchas irregularidades y se ha vulnerado la presunción de inocencia.
Tú no puedes tirar pues al niño con el agua sucia. Lo han tirado también. Ya, entonces no la van a tocar. Muy bien, me queda claro. Ley de colaboración eficaz.
Si deseas, Rosa María, podemos tener un momento de programa para analizar uno a uno.
Claro.
Y con un cuadrito.
No,
si
no,
quieres.
Yo solamente pregunto sí
porque,
o no.
Porque es importante entrar a tallar a cada una de esas normas. Porque, por ejemplo, Rosa
si
María,
me dicen no es no, mira, no pasa nada.
No, es que si se tiene que presentar una modificación, se tiene que hacer.
No.
Pero no incluir dentro de este grupo a leyes como, por ejemplo, sancionar a jueces y fiscales, dice que eso también es una ley procrime.
Claro. ¿Por qué los vas a sancionar por sus dictámenes, por sus veredictos, por sus sentencias?
Pero cuando estamos hablando de un delito...
Ojalá los sancionaran por los votos.
Un delito de flagrancia, ¿por qué tendrían que soltar?
¿Por qué tendría una decisión judicial, no del Congreso?
No, no.
Muy bien. Entonces, ustedes no van a derogar nada.
Es que había un pedido de la Policía Nacional del Perú, ¿no? De capitanes y coroneles, inclusive en vivo salieron a denunciar que nosotros lo hemos capturado y al día siguiente el fiscal
siempre
lo ha
soltado. Siempre dicen eso. ¿Ya?
Es,
y después,
es que no siempre.
Y también tenemos denuncias de policías que matan a jóvenes en la comisaría.
Rosa María,
también.
Hay un sesgo terrible que hay en contra de la Policía Nacional del Perú. Y
bueno,
nosotros,
cuando mata adolescentes en la comisaría de Manchay, créanme que hay un sesgo terrible.
Los de Renovación Popular queremos hacer una reestructura, pero queremos acompañar a la familia policial.
Porque, me parece regio.
Porque
ahora,
es una importante institución.
¿Leyes pro crimen? No. O sea, ahí no van a participar. ¿Me queda claro?
Sí,
ahí
vamos a participar y hemos participado presentando proyectos de ley para derogar o para modificar. Pero, repito, en esta narrativa que se ha incluido a todos los proyectos de ley,
no todos,
que son todos
como
procrimen, que todos son procrimen, hay algunos que sí son buenos.
Claro. La ley que quiere aprobar el señor Rospigliosi para pasar a policías y militares todos a sus fueros privativos.
Es que es importante.
Ustedes votaron a favor.
Claro, porque es importante analizar la acción militar y policial.
No, perfecto.
Específicamente.
O sea, no hay ningún cambio ahí.
No, para nosotros no, porque tenemos que repotenciar a estas dos fuerzas del orden.
Ok, entonces la alianza entre Keiko Fujimori y López Aliaga a nivel, por lo menos Cámara de Diputados, va a quedar muy sólida.
Sí.
Estamos clarísimos en eso.
Sí, y yo sé que va a haber varias sorpresas, como te comento. Hay muchos otros colegas de otras bancadas.
Que ustedes los están captando.
No se trata de captar, se trata de...
No, es lo que me está diciendo, nos estamos atrayendo.
Nos estamos atrayendo,
nosotros.
Bueno, no sé, se sentirán seguros solos si quieren venir para nosotros,
claro.
Sé, me supongo.
O sea,
¿no?
Usted cree que no son 56, usted cree que son muchos más.
Sí, hay muchos más.
Muchos
hay
más.
Hay muchos colegas más que están...
Hasta, usted necesitaría reclutar 10 más.
Sí, por ejemplo, el partido del señor Nieto, hay muchos colegas que definitivamente están
alineados. ¿Seguirían con ustedes?
Con proyectos de ley que podamos nosotros. Es que lo importante ahorita, Rosa María, es pensar en el Perú. ¿Qué es lo que se quiere?
No.
Proyectos necesarios para seguir avanzando, destrabando cosas.
Lo primero es derogar lo que se hizo mal y se ha hecho mucho más daño en los últimos 5 años.
Hay cosas que sí.
Y hay un grupo de partidos que han ofrecido en sus campañas derogar lo que se ha hecho mal, que se ha hecho mucho daño.
Bueno, lo bueno es que va a haber doble cámara, ¿no? Va a haber una cámara...
No, vamos después al Senado. Revisora. Ahí usted no está, o sea que ahí tengo que invitar a un senador.
Claro.
Pero me queda claro entonces que la estrategia de ustedes es ir captando gente de otras bancadas.
No se trata de captar, repito.
Pero me lo he contado.
Yo no he dicho que estamos captando. Nosotros simplemente, es que, Rosa María, los proyectos de ley se necesita votos. Para los votos se necesita conversaciones, acuerdos, porque se necesita apoyo, porque
claro,
ellos también necesitan también de nuestros votos.
No necesitan sus votos porque son 74. ¿Okay? Entonces por ahí me preguntaba la estrategia.
Lo que
pasa claro,
es que el partido del señor Nieto es un partido que si bien va a tener poder, mucho poder para decidir, pero no se puede contar al partido del señor Nieto como dentro de...
No, pero el señor
Porque ya
Nieto,
hemos visto en una entrevista con el señor Curben justamente la posición que tiene en relación
a
ver,
escúcheme, el señor Nieto, 18 diputados, ha ofrecido la derogatoria de las leyes pro crimen como primer punto de su programa.
Es que eso lo... Mira,
¿ya? Entonces,
puede haberlo indicado, pero a la hora de la hora vamos a ver si hay los votos y a la hora de la hora va a ver si finalmente es pro crimen o no.
Ok, son 74 contra 56. Ahora vamos a la elección de la mesa directiva, porque eso sí tiene que ocurrir dentro de un mes. O sea, dentro de un mes esto tiene que estar resuelto. Y es muy importante la elección de la mesa directiva, y le explico por qué. Porque la Constitución fue modificada por ley, usted es abogada, sabe que eso es una barbaridad, en torno a la cuestión de confianza. Y el Tribunal Constitucional lo validó. Es una barbaridad. Pero la cuestión de confianza ahora solo se presenta frente a la Cámara de Diputados. Nada más. No hay posibilidad de disolver el Senado. Entonces, quien maneja la Cámara de Diputados, la mesa directiva, de acuerdo a esta modificatoria, tiene que aceptar o no aceptar una cuestión de confianza. Si Keiko Fujimori quiere que su cuestión de confianza pase, tiene que controlar la mesa directiva. Pero no la controla, son 56. Y la oposición no le va a dar la mesa directiva. ¿Qué planes tienen frente a eso ustedes para ser parte de una mesa directiva que les ha sido esquiva, hay que decirlo, en los últimos años? A ver, ¿cómo entrarían ustedes a la mesa directiva?
Sí, bueno, nosotros lo común y lo normal sería que el vocero que pueda ser, digamos, votado democráticamente en nuestro partido sea la persona encargada de poder tener esas conversaciones junto con el presidente del partido. Eso todavía no se ha dado. Es muy incierto porque todavía los resultados finales de esta segunda vuelta todavía no lo están, inclusive...
No, sí están ya.
Digamos, pero al 100%, ¿no? Uh-huh. Al 100% porque aún han presentado nulidades y todo lo demás.
Créame, ha ganado Keiko Fujimori.
Sí, nosotros sabemos que ha ganado Keiko Fujimori, pero el hecho es que, mira, en otras oportunidades, en otras elecciones, ya el jurado ya había mandado las invitaciones para la entrega de credenciales. A la fecha todavía no lo ha hecho, justamente bueno, porque está pendiente de todos esos temas.
Pero entonces, usted comprenderá que una elección con 35 partidos y con la cantidad de postulantes que ha habido para cada puesto, ha implicado un trabajo muchísimo más riguroso.
Pero justamente este es el resultado pues del señor Vizcarra, ¿no? Y todas sus modificaciones. Bueno, ese no es el tema. Ese es el tema
de
la mesa.
De que ustedes se volaron las PASO. No. Ustedes se volaron las PASO. Y usted estaba como asesora.
Sí, Rosa,
y se volaron
sí,
las PASO. Pero, si hubiéramos tenido PASO, así, no hubiera pasado todo esto.
Bueno, entrando al tema de la mesa directiva, sí es importante lo que tú comentas porque el contrapeso, ¿no? Ejecutivo, legislativo. Sí, puede ser una posibilidad, pero igual vamos a ver tal vez la opción de tener una mesa directiva que pueda ser conformada por diversas bancadas, ¿no? Para darle oportunidad a todos, ¿no?
Diversas bancadas, sí, pero hay cuatro puestos, ¿no? Entonces, ahí se va Juntos por el Perú, se va Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras. Ahí están los cuatro puestos, pues.
Claro. Puede ser que en esta oportunidad, en este primer año, se pueda dar una bancada, digamos, una mesa directiva de izquierda, no lo sabemos. Puede ocurrir diferentes situaciones, ¿no? Vamos a ver cómo se viene desarrollando en estos días, seguro.
Pero
que
usted
ya
dice que pueden si ustedes captan votos.
Yo no he dicho que captamos votos.
Bueno,
tú lo estás diciendo.
No, usted ha dicho que son, vamos a ver después la repetición, que hay personas que se van a ir con ustedes, porque tienen otras ideas.
No, yo lo que estoy diciendo es que a la hora, estoy diciendo de que hay algunos candidatos que no responden al ideario del partido con el cual han postulado.
Entonces,
y que de cierto modo las capacitaciones que hemos estado teniendo, estos diputados electos han estado conversando con nosotros, sincerándose de cuáles son sus motivaciones, cuáles son su ideario general y lo que está
buscando. Una oportunidad.
Así es. Y además porque tenemos que hablar, porque yo te digo, Rosa María, por ejemplo, la bancada de Renovación Popular específicamente, digamos por los temas vida y familia, han votado igual que la bancada de Perú Libre, porque ellos son conservadores también,
claro.
Igual que nosotros en la defensa de la vida, la familia, derechos humanos, importantes, ¿no?
Igual.
Importante que también te animo a ti, Rosa María, que tú también los puedas defender, ¿no? Y sumarte también a la ola celeste.
Yo soy católica,
a la ola celeste.
No protestante, ya le dije en la otra
pero
entrevista.
Pero es que eso no tiene nada que ver, Rosa María. Es que justo hoy día has venido con un color, el color verde de la muerte, y yo he venido con el color celeste de la vida.
Ah, los colores
sí,
tienen
claro,
significado.
Claro, la bandera del
el verde es la muerte.
Del aborto.
Yo pensé que era
yo
la esperanza.
Yo también pensé eso, Rosa María,
sí,
pero bueno,
esperanza.
A veces mis amigas feministas utilizan su, ¿no?
Ah.
Claro, su bandera verde del aborto legal, dicen, ¿no?
Ya.
Y nosotros salvemos las dos vidas.
Sí. Lo que pasa es que usted es protestante, yo soy católica, es diferente.
Pero no tiene nada que ver eso, Rosa María.
No, sí tiene mucho
que ver.
No debería tener nada que ver, pero como le dije en la entrevista pasada,
pero Rosa María,
lamentablemente los pastores evangélicos utilizan la política para imponer su fe.
No.
Cosa que
eso
no hacen los pastores católicos.
No, eso es falso.
Justo
ayer tuve una entrevista y decía claramente que la participación de los cristianos evangélicos es de forma individual. La iglesia no interviene directamente en la política. El cristiano evangélico quiere participar y se abre la puerta.
Mire usted qué ha pasado, una cosa notable en esta elección, hablando de política y fe. Keiko Fujimori no ha firmado ningún acuerdo con la iglesia evangélica, ninguno. No ha querido usar esa carta en esta campaña, porque tal vez no le fue bien con esa carta en las campañas anteriores. No la ha usado y le ha ido bien. Además, su hija le pegó una mandada de plana de aquellas al inicio de la campaña sobre temas de mujer. Entonces, tal vez Keiko Fujimori se ha alejado de los grupos evangélicos, ¿no cree? Y le ha ido mejor.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Somos mala suerte?
No, yo lo que me digo es que me remito a los hechos. En otras campañas ella ha ido a ciertas iglesias, ha firmado documentos en público. También ha tenido la conducta distinta. En Harvard tuvo otro discurso, pero en esta oportunidad ha dicho, no, no me traigan nada de grupos protestantes, no voy a participar.
Independientemente de que si está cercana o no, el tema es que ella ha tenido, digamos, declaraciones firmes, ¿no? Que su partido va a ir en contra de la ideología de género y nosotros aplaudimos, ¿no? Muy bien. Uh-huh. En todo lo que podamos estar unidos en la defensa de estos principios, lo vamos a
eso
respaldar,
lo dijo,
¿no?
Lo dijo hace tiempo.
No, lo dijo en el debate.
Ah.
Sí, lo dijo en el debate. Sí, lo dijo en el debate, claramente, que estaba en contra de la ideología de género, totalmente. Así que por lo menos los proyectos de ley que se han firmado, que ya están promulgados, yo sabemos que lo va a respetar, ¿no? Que no va a haber ningún tema de modificación.
Lo que pueden derogar también, y espero que lo hagan en el Senado, son todas las normas anti-educación sexual. Esa es parte de lo que han ofrecido.
Lo veo bien difícil, Rosa María.
Espero que sí se logre.
Sí, vamos. Entonces, para una próxima reunión de entrevista, vamos a ver sobre los proyectos de ley.
Yo creo que con 74 votos en el diputado sí lo logran. En el Senado depende, y acá viene el tema complejo para ustedes en el Senado. El señor López Aliaga no quiere ser senador, quiere ser teniente alcalde, eso es un nuevo deseo, contra lo que sus electores quisieron. Pero hay varias voces, y usted es abogada en el derecho constitucional, que señalan que si él no quiere ser senador, bueno, no lo pueden llevar a la fuerza, pero su silla queda vacía. No tiene accesitario.
Bueno, el jurado. ¿Qué piensa eso? El jurado no se trata de querer, se trata que él tuvo la intención de postular como candidato presidencial.
Claro.
Y debido a todo este tema de fraude electoral, porque nosotros sí seguimos manteniendo que existen estos temas.
No le puedo creer. ¿Y usted es producto de un fraude?
No.
¡Sí!
¿Así?
¡Claro, pues! Porque fraude hay para todos. ¿O solo es para López Aliaga?
Yo sé que puede sonar contradictorio, Rosa María, totalmente.
Súper contradictorio.
Así como tú me lo acabas de decir, y hasta jocoso, pero en realidad, digamos, la representación actual que hay de la bancada de renovación, tanto senador como diputados, va a tener un objetivo, crear una comisión investigadora. Ajá. Para determinar responsabilidad, caiga quien
ya
caiga.
Ya lo hicieron antes, con Montoya, ¿se acuerdan?
Así como ahora
Montoya,
ha salido, así como se ha aprobado...
200.000 soles después no aprobó
Rosa
nada.
Rosa María, así como se ha aprobado ahora la comisión de Odebrecht, y hay responsabilidades, y ha sido altamente votado, más de 70 votos.
Obviamente, si todos están investigados.
Más de 70 votos.
Ver,
entonces, no se trata que todos están investigados.
No, su partido no está procesado. Fuerza Popular estuvo procesado. Todos han estado procesados.
El hecho que esté procesado significa que se ha determinado responsabilidad.
Significa que tienen conflicto de interés.
Ah, sí.
Sí, claro.
Sí.
Ah,
creo
¿cómo
que
no van a votar a favor Rosa María, de una comisión que persiga el acuerdo con ODEBRECHT si todos están procesados?
Ya se ha
y han aprobado una ley ustedes mismos en el Congreso para exonerar de responsabilidad penal a los partidos políticos. Ya, más conflicto de interés que eso no hay, pues.
Pero Rosa María, si finalmente se perseguía al partido, pero no lógico. La responsabilidad individual de cada político corrupto.
Sí, cada también.
No, porque finalmente...
Las dos, pero
por
la
ejemplo,
son las únicas personas públicas en el Perú que no tienen responsabilidad
por ejemplo,
penal.
Caso
eso hay que derogarlo,
Susana Villarán.
Así es.
¿Qué responsabilidad, qué sanción hay ahorita?
Ellas tienen un proceso
supuestamente
penal.
Pero un proceso penal de años, Rosa María.
Bueno, todos han sido así, por eso
un
todos han salido
penal de años.
Keiko
un proceso penal de años.
El proceso penal de años que tiene Renovación Popular también.
Yo no soy defensora de Keiko, pero miremos el resultado de Domingo Pérez, justamente ahora, ¿no?
Renovación Popular está procesada. Porque era Solidaridad Nacional.
Pero
entonces, está procesada. ¿Cómo no van a sacar un informe contra la investigación de Odebrecht?
No hemos firmado y no se ha aprobado un informe para beneficiarnos a nosotros.
Me imagino que no.
Está establecido claramente las irregularidades. Ah. Por ejemplo, una de ellas que la Contraloría había indicado que era 21 obras que Odebrecht había cometido irregularidad. Y sin embargo, Domingo Pérez y compañía solamente indicó que había 4.
No, llegaron a la conclusión de que había probanza en 4.
Había documentos, había información, indicios, Rosa María.
4 en las que Odebrecht reconoce toda la culpabilidad y paga la reparación civil. La reparación civil más grande de la historia del Perú. La más grande.
Y de la cual Domingo Pérez y compañía y Ministerio Público han hecho un festín.
¿Ah, sí?
Claro, han hecho un festín.
¿Ah, sí? ¿No han cobrado?
Es que no hay responsabilidad, Rosa María. Hay muchas irregularidades.
Sí hay responsabilidad. Ya, bueno, okay.
Pero bueno,
Odebrecht.
Retomando el tema de nuestro presidente Rafael López Aliaga y para cerrar el tema.
Y que quede claro. Silla vacante,
¿o no? Y que quede claro es que justamente él ha interpuesto las acciones individuales, penales, civiles y constitucionales para determinar. Y tenemos la aprobación del partido y de él, de nosotros asumir esta importante, labor.
¿Ustedes sí llegaron al poder limpiamente y él no? ¿O todos entraron suciamente y igual se van al poder y él no? Pero el asunto es que la CIA vacante, ¿cómo la van a resolver?
Porque bueno, el
29-30.
El jurado ha indicado que en este caso el procedimiento es que se reciba las credenciales, en segundo lugar que el Congreso dé el documento de las declaraciones y luego se dé el juramento de ley. Sí. Allí recién se vuelve el cargo irrenunciable. Mientras tanto, en esta situación, el señor Burneo ha indicado que puede subir el accesitario.
Ah, ¿ya lo ha dicho el señor
sí,
Burneo?
Sí, había una declaración, sí. Había una declaración, claro. Uh-huh. Sí.
Ah, no ha habido una resolución, sí. Es por declaración. Ah, ¿y si pero, no lo hacía así el señor Burneo?
No, pero es que es igual, Rosa María, el procedimiento es ese.
Es ese.
Mientras que el candidato que ya
bueno,
es electo
Burneo, usted
no
comprenderá,
haya ido.
Está un poquito asustado, ¿no?
Claro, pero igual ese es el procedimiento, Rosa María.
¿Le pareció una forma bonita de tratar a otro ser humano lo que dijo el señor López Aliaga? ¿Usted que defiende la vida y la familia, que se pare en un estrado
yo
de vida que le iba a meter su morrocoy?
Yo creo que hay momentos de realmente de molestia, de enojo, en el cual a veces, y me ha pasado a mí particularmente, ha habido algún momento de poder comentar algo que no se debió haber dado, pero... nosotros estamos...
No es cristiano, ¿no? Decirle que le va a meter su morroco.
Pero todos somos imperfectos, Rosa
sí,
María.
Pero
¿cuántas
bien,
veces? Por ejemplo, sí, yo te digo algo, Rosa María. Sí. Por ejemplo, acá el Diario de la República me hizo una denuncia falsa.
No
dijo, sí, y lo puso en primera, ¿no? Evangélicos con denuncias penales. Uh-huh. Y yo dije claramente que no era yo, que no se trataba de mi persona. Es una persona homónima, así okay. Es. Y nunca se hizo la rectificación.
Mal. Buenísimo.
No, y tú también lo mencionaste, acá, Rosa
bueno,
María.
Mal,
lo mencionaste.
Pero a mí no me llegó la rectificación.
No, pero el tema está también investigar, ¿no, Rosa María? No solamente claro. Decir, oye, ¿sabes que hay una denuncia y tal, ¿no? Si no. Eso es
bueno,
de cristiano.
Pero,
si vamos así,
regresemos,
somos imperfectos.
Pero
somos
los pecados, uh-huh. Otros no te hacen santo. Uh-huh. Regresemos al morrocoy. Uh-huh. no había pues ningún morrocoy. No había ningún morrocoy y no había por qué meterle nada al cuerpo al señor Burneo. Entonces, claro, el señor Burneo ahorita, lo que diga el señor López Aliaga, pues, claro, está un poquito asustado, ¿no? Ha sido amenazado.
Es que más que...
amenazado,
horrible. Más que miedo, en este caso, que Rafael, él está llevando, él solo ahorita le está llevando todas las denuncias. Y es necesario tener una representación en el Congreso de la República. No podemos dejar ese espacio libre, no podemos dejar tampoco a los electores. Bueno, él indicó claramente que el tema de Senado fue por un tema de arrastrar votos, ¿no? Arrastrar.
Pero es una trampa el elector.
Arrastrar. ¿Por qué es una trampa el elector? ¿Por qué lo dijo? Él fue sincero desde el inicio.
Sí,
él fue sincero
sí,
desde el inicio
pero
y lo dijo.
Es una trampa el elector.
No es una trampa, será para ti, Rosa María, pero no es una trampa.
Bueno, cada uno es dueño
así, de... Así lo hicieron los demás y están también asumiendo algunos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema también de estrategia política, de campaña. Y bueno, el resultado finalmente es que él está buscando lo mejor para el Perú, ahora para Lima, con esta decisión de postular como teniente, alcalde, ¿no? Para la municipalidad. Y esperamos que se puedan hacer más obras
¿no
y continuar.
¿Pero no le parece también un fraude a la ley?
¿Por qué si no está prohibido? No está prohibido.
Ya, pero es un fraude a la ley.
No es un fraude a la ley.
El señor quiere poner un títere para él ser alcalde.
No es un fraude a la ley y no...
Pero quiere ejercer como alcalde.
No es un títere. No creo que tampoco se pueda
bueno,
referir
sí,
así.
Lo ha dicho prácticamente así. El señor Rubio va de alcalde, bueno, voten por él, pero el teniente alcalde soy yo y voy a gobernar
bueno,
Lima.
Bueno, en este caso es una estrategia de poder postular, como no se puede postular para nuevamente para un nuevo periodo, pero así muchas municipalidades lo han hecho, ¿no? Uh-huh. Muchas municipalidades, hay muchos candidatos que lo están haciendo y conocidos, ¿no? Entonces... Si no es un, digamos, no es un fraude, no es ilegal,
mire,
no está prohibido por ley, ¿por qué no hacerlo?
No me queda claro por qué no quiere ser senador. La verdad que no. Porque tendría inmunidad parlamentaria, que es algo que va a necesitar. Tiene una cantidad de juicios impresionante. La inmunidad parlamentaria le caería bastante bien.
Es que él postuló para ser presidente.
¿Ya?
Y a nosotros nos han robado las elecciones.
No, el señor perdió.
A nosotros nos han... No perdió.
Perdió.
A nosotros nos robaron las elecciones, pero como tú dijiste la vez pasada, no vamos a entrar al tema, porque si no hablaríamos de todos los informes, las pericias y todo lo demás.
No, perdió.
Y todas las cosas que han intervenido.
Perdió.
No, No, no he perdido
el fraudismo. Es terrible, es como una religión.
Es que es un negacionismo tuyo que desinforma a Rosa María. Es que tú tienes algo específico contra Rafael.
Yo no tengo nada, tú eres ladrona y mentirosa.
Rosa María, tú también eres católica.
No, yo sé, pero el Señor
está llamada a perdonar.
Asesina.
Estás llamada a informar correctamente.
El Señor ha dicho, soy asesina, todavía no me enseña el muerto.
A no tener un sesgo, a apoyar a la vida, a apoyar la familia. El mes junio, mes de la familia.
A ver, asesina. ¿Le parece una cosa bonita decir de otro ser humano? Asesina y ladrona. Y lo tengo en clipa, cuando quiera. Ese es su líder. Entonces usted no es que tenga un sesgo. El Señor me ha calificado públicamente. Yo no lo voy a denunciar por difamación, porque no puedo perder mi tiempo en eso. Pero es bueno, políticamente, que el público sepa cómo él se refiere a las periodistas mujeres en el Perú. Y esos son sus términos, no los míos. Yo nunca le he dicho asesino, nunca le he dicho ladrón, pero él sí. Entonces usted sigue a una persona que dice asesina y ladrona sin ningún inconveniente. ¿Qué podemos hacer?
Yo creo que sí, como te repito, hay momentos.
¿Cuál es el negacionismo acá? ¿Cuál es el negacionismo? El señor perdió.
Es que yo creo que esto ya se ha tomado un tema personal entre ustedes
no,
dos.
No, no, yo
que
no
tal vez
tema,
en otro
no,
espacio
no, no,
debería
no,
hablarse,
no,
pero...
No, no, discúlpeme. Yo sí. Temas personales con el señor López Aliaga no tengo porque no lo conozco. Lo he entrevistado una vez en
lo
mi
que
vida.
Pasa que...
Mi familia no lo conoce, a pesar de que él tiene una fantasía que sí. Nadie lo conoce. Me manda una portátil a la puerta de mi casa... Siete
no
veces,
creo.
No creo. Todos
que,
trabajan para él.
No, no creo que él actúe de esa forma.
No,
él
sí. Sus alcaldes, el alcalde Canales, uy, no sabe. Los deja hacer en la puerta de mi casa. Pregúntale a todo mi barrio. Ya los tenemos bien tasados. Efectivamente, bueno. Durante la campaña los desaparecieron. Porque se iban a ver feos, ¿no? Pero ocho veces a la puerta de mi casa.
No creo que él haya mandado a nadie porque no tiene ese tema de actuaciones,
no, no,
ese tipo de actuaciones.
Con bus, sí, con almuerzo.
Sí he visto que hay personas que de nuestro lado, algunas organizaciones, qué sé yo, de patriotas, ¿no?
Perdóname,
hacen ese tema de acciones.
El que era su candidato, el señor Maelo, el 2020, ha estado parado en la puerta de mi casa. Su candidato, o sea, la relación es directa. Ya no lo llevan de candidato,
mira,
pero candidato.
Hay actuaciones individuales que no se pueden atribuir directamente a Rafael ni al partido. Yo creo que la responsabilidad es individual y en todo caso hay que denunciar individualmente a esas personas que
yo
consideras tú que están vulnerando algún derecho, ¿no?
Y el mío, el de todo el barrio. Claro. Yo no las voy a denunciar de nuevo porque siempre digo, mi respuesta es política. Es mucho más eficiente responder políticamente a un ataque político. Y lo único que hacemos es explicitar los métodos.
Claro.
Entonces, esas organizaciones de ataque callejero están vinculadas directamente, y podemos probarlo, con Fuerza Popular y con Renovación Popular. Y a veces, para algunos trabajitos especiales, con el APRA también. Podemos probarlo, está probado, o sea, lo hemos
pero
probado.
Pero justamente es el tema de soltarte una información que no ha sido corroborada específicamente.
Absolutamente corroborada. El señor Maelo ha sido,
caso,
o señor Juan Muñico ha sido candidato
porque
del señor López
no,
Aliaga.
Pero es que no significa el hecho que haya ido como candidato, no significa necesariamente que ha sido mandado por Rafael López Aliaga.
Que su tiene,
en todo
tiene,
caso,
tiene,
en todo caso Rosa María, te animo a que demuestres la vinculación directa,
ya.
¿No? Y puedas afirmar,
no,
porque tú estás afirmando algo, ¿no? Estás afirmando
algo. Van a todos los eventos de Renovación Popular, ¿ah?
No creo.
Sí.
No creo, sinceramente.
¿No los has visto a la señora de los pelos en la cara? No se pierde uno. Le encantan los eventos.
No lo sé. No, y no creo, sinceramente, porque por lo menos en la campaña que se ha desarrollado en esta oportunidad, no ha habido ningún tipo de incidentes.
Los han desaparecido y bien, porque con ese cartel no ganas un voto.
Pero el tema más que entrar en este tema es este, Rosa María, el tema pasa en que yo veo de tu lado un sesgo muy marcado, tal vez producto de esos comentarios, pero no estás siendo realmente objetiva en relación al tema del fraude electoral. Y eso sí es de cuidado, Rosa María. Eso sí es de cuidado porque hay muchas cosas que se han determinado como irregular.
Es muy feo. Porque implica que alguien que perdió no acepta su derrota.
No, es que no se trata.
Horrible.
Es que no se
horrible.
Trata.
Es como
de...
imagínese un campeonato de fútbol donde los jugadores se van con la pelota, pues, no, nos han robado el gol. Mentira, no te han robado ningún gol. perdiste.
Hay muchas pericias. Perdiste. Hay muchas pericias que se han realizado y mucho conteo y muchas cosas más que es, ya ahorita ya sería largo poder comentarlas uno a uno, ¿no?
Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado ganador al señor Sánchez, no al señor López Aliaga.
El jurado ha determinado por el tema de la preclusión de los días, los plazos y todo lo demás, sin tener en consideración que había jurados especiales que tenían pendiente de resolver a recursos de apelación, por ejemplo, el de Cajamarca es uno de ellos, que le concedió a Renovación Popular, pero ya había pasado porque ya se había dado
el resultado. Pero aún a favor de ustedes ganaban,
no, es que
pues,
lo que sucedió
perdían.
Ha sido... No, así
perdían
no. Bueno,
igual.
Bueno, Rosa María, tú tienes tu punto de vista, no, yo tengo mi punto de vista.
Hay que saber perder y hay que saber ganar, evidentemente. Keiko Fujimori es una pésima perdedora y es un pésimo ejemplo. De acuerdo. No. Y el señor Sánchez últimamente también está andando muy mal, en muy malas juntas con el fraudismo. Pero el fraudismo, el señor López Aliaga, ha sido un fraudismo violento. Un fraudismo verbalmente muy violento. ¿Ya? Entonces, algo hay que decir. Oiga, señor.
Entonces,
usted...
Rosa María, las pérdidas de las actas, como nunca antes, ajá, pero ahora se haya dado en el exterior y en Lima, no significa
se
nada.
Tres actas.
La instalación. No, Rosa María.
Sí.
Estamos hablando que se han perdido en el exterior, son 19.
¿Actas?
Ninguno, claro.
Qué horror.
Claro, tanto. Rosa María.
Y eso le daba la victoria a López Aliaga.
Acá en Lima también. Acá en Lima
no le
también.
Daba la victoria,
entre otros,
pues,
entre otras irregularidades.
No,
en
se
el
van
sistema.
A pasar, se van a pasar 5 años de diciendo que Keiko Fujimori no es presidenta, lo cual para reforzar su alianza va a ser bien
la
complicado.
La señora Keiko Fujimori ha señalado que sí ha habido irregularidades y que también se tiene
pero
que no investigar y que se tiene que determinar.
Pero no fraude.
Que
ustedes
se tiene
dicen
que
fraude.
Que se tiene que determinar.
Que les han robado, ¿no?, la elección. Que entonces, si les han robado la elección, Keiko Fujimori no debe ser presidenta. ¿Cómo van a mantener esa alianza en diputados si ella no debería ser presidenta?
Bueno, porque estamos jugando todos en el juego que ha puesto el Jurado Nacional de Elecciones.
Ah, ya.
Todos.
O sea, es un juego.
Nos estamos sometiendo a este tema de reglas que ellos han establecido. Porque para nosotros debieron haber llamado a una elección complementaria, ¿no? Y finalmente regularizar todo el tema pendiente en muchas cosas, como por ejemplo la entrega de la SAT. No, Rosa María.
Y además, si hiciéramos las elecciones mañana, gana Nieto, más o menos.
Yo te digo, Rosa María, consultemos a la población, consultemos a los peruanos. Renovación Popular ha tenido una gran votación.
Escúcheme, ustedes han prohibido el referéndum. Este Congreso prohibió el referéndum, no lo podemos consultar a los peruanos.
Digo, consultemos, entrevistemos a las personas. El peruano de a pie.
El referéndum, que sería lo lógico, no, eso es demagogia. Si hacemos un referéndum,
es que sabes
pero no
que,
podemos hacerlo, usted lo ha prohibido.
Es que sabes que, Rosa María, las estadísticas, o mejor dicho, el resultado del porcentaje refleja una realidad de peruanos que se sienten representados por el Partido Renovación Popular. Justamente por los valores que defiende, ¿no? La vida, la familia,
claro,
la patria, la soberanía, las Fuerzas Armadas, la policía.
Tienen 15 diputados, ¿ok? Pero los otros partidos... También tienen sus diputados.
Pues. También, cada uno tiene su representación.
Exactamente.
Así es, cada uno tiene su representación, cada uno tiene su agenda, cada uno tiene la defensa de ciertos valores. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo, ¿no?
Muy bien. No sé si tenemos preguntas del público, porque siempre me piden, es viernes, ¿cuántas pruebas de fraude recibieron con los 20.000 soles de recompensa? ¿Verdad? ¿Recibieron alguna? ¿Los 20.000 soles de recompensa alguien los cobró?
Te comento, Rosa María, que ha habido muchos documentos que hemos enviado a la OMPE y también al Jurado Nacional de Elecciones, de los cuales ninguno ha habido respuesta en relación a cada una de las irregularidades que se ha determinado.
¿Es que los 20.000 soles de recompensa los llevaron a pagar a alguien?
Bueno, ese detalle ahorita no lo tengo, pero sí decirle a todos los peruanos que no hemos recibido ninguna respuesta de las entidades electorales.
No, yo sé, pero los 20.000 soles nadie los cobró.
Bueno, ya eso es entrar a un tema, no sé, irónico, un tema burlesco,
bueno,
no sé, ¿no?
Escúcheme, el que ofreció 20.000 soles fue Rafael López Aliaga. O sea, no los ofrecí yo, los ofreció él. Y parece que nadie se presentó porque nadie los cobró.
Sí, tienes esa información. No he consultado en relación a ese tema, pero sí, hay muchas irregularidades, ha habido muchas.
Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Señora Martínez, ya que conoce tanto al señor López Aliaga, ¿podría dar explicación sobre todas las dudas que existen alrededor de los trenes chatarra detrás de las pruebas fraudulentas? ¡Los trenes! ¿Qué vamos a hacer con los trenes?
Bueno, ahí está la respuesta del anterior gobierno, ¿no? La señora Dina Boluarte y sus ministros no quisieron, especialmente el que había sido puesto por APP, ¿no? Acuña, ¿no? Que había un interés político de no tener un buen resultado en la implementación de los rieles, de los trenes en general, ¿no? fue más que todo un tema político, fue un tema político para bajarle, digamos, las llantas.
Usted ha trabajado en Contraloría, hay un informe que no pinta nada bien, ¿ah?
Ya, ¿qué dice el informe?
Sobre la importación de estos trenes, primero que no son una donación, que hubo un pago, luego hay un problema de conflicto de interés.
Pero Rosa María, no se hizo efectivamente ningún pago por los trenes, ni los vagones. El pago es por traer el pago logístico para acá. No.
Y también se hizo un pago por los trenes.
No, ¿sí? No se hizo ningún pago.
Baratito, pero se hizo.
No se hizo ningún pago. Es bueno siempre decir las cosas realmente como son, Rosa María. Ahí sí, ¿no?
La Contraloría tiene varias objeciones.
Es que lo que pasa es que acá, entre los mismos peruanos y los mismos políticos, se petardean. Y eso fue el tema del señor Acuña, el tema del ministro, impedir que se pueda gestionar para ver la forma de cómo... poder entrar en marcha los rieles ha sido producto justamente de un tema de complot.
La Municipalidad de Lima no tiene facultades legales para poner un tren. No tiene esas. Usted sabe que la administración pública uno solo puede hacer lo que puede hacer.
Así es.
Lo que te manda la ley.
Pero justamente.
Bueno, no tenía ninguna. Lo tenía que hacer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Proinversión.
En un primer momento.
Entonces, ninguno de los dos era parte de esta donación. Llegaron los trenes y dijeron, ¿arme usted qué? No es parte de los planes de desarrollo de Perú.
En un primer momento hubo un acercamiento bueno y hubo las facilidades para poder hacerlo. Pero justamente como venía el tema de campaña, ya no hubo el bloqueo. Ya no se pudo hacer nada.
Es culpa del APP.
Claro.
Muy bien. Siguiente, por favor. Porque dijo que Keiko participó del fraude. Es verdad, ¿eh? Dijo la señora K. Uy, hay unas grabaciones horribles sobre la señora K. ¿Por qué la apoyan ahora? ¿Por qué apoyan a Keiko? Están preguntando la gente.
Claro. ¿Por qué supuestamente apoyamos? Bueno, es el partido más cercano, ¿no? Es el partido más cercano.
A pesar de que ella fuera la señora K y que no le ganaba ni el panetón y que solo López Aliaga la podía ganar y que a él lo sacaron de la segunda vuelta,
bueno,
porque ella es la maldita que no lo dejaba entrar.
Ha costado mucho, digamos, haber tomado la elección de apoyar en esta segunda vuelta a la señora Keiko Fujimori, justamente por el contexto de que estábamos todos jugando las reglas del Jurado Nacional de Elecciones, en medio de estas irregularidades.
Se llama la ley y la Constitución.
No es la ley, Rosa María. Hay más de, estamos hablando aproximadamente 5, 6 millones, 7 millones de peruanos que creen que realmente las elecciones han sido fraudulentas.
Bueno, si todo el día repite su líder,
no se trata de eso.
Yo no creo que sean 5 millones, si me permite, el señor López Aliaga no sacó ni 2 millones de votos.
Estamos sumando con otros partidos también, también el señor Spa, el señor Carlos Álvarez,
tampoco
entre otros
millones.
Más también que ha habido. ¿No?
Siguiente, por favor. Pregunta, ¿qué opina de los cercos en Lima cercado a la protesta de la gente que hace el alcalde Rayardo? ¿No le parece un abuso de derecho ciudadano a la protesta? Sí, pues yo le traslado, yo sé que no es su culpa, no tiene nada que ver usted con la Municipalidad de Lima, pero estos cercos virreinales...
Una respuesta fácil, Rosa María, eso es justamente esto, ¿no? La diferencia de las marchas convocadas por las movilizaciones o partidos de izquierda, progresistas, comunistas, es lo que ocasionan caos... desorden, impacto, a diferencia de nuestras marchas, ¿no?
Las de ustedes sí se pueden y las de la izquierda no se pueden. ¿En qué parte de la Constitución y la ley está eso?
No, es que no se trata de eso, Rosa María.
Se llama igualdad ante la ley.
Marcha,
si
la
nadie
marcha,
puede, nadie puede. Si todos pueden,
la
pueden.
Marcha de Inti y Brian trajo caos a la propiedad
Había
privada.
Un golpe de Estado en el Perú en ese momento.
Y las diferentes marchas convocadas.
Y a los chicos los mató la policía.
Las diferentes marchas convocadas feministas, las marchas izquierdas, lo que hacen es pintarrajear, romper los muros.
Ya.
Todo el ornato del centro de Lima que se está tratando justamente de levantar para que sea ese atractivo turístico.
¿Usted camina por el centro todos los días?
Yo he vivido toda mi vida en el centro de Lima.
¿Le parece lindo el centro de Lima como está ahorita?
Mucho mejor de lo que estaba antes, muchas gestiones, sobre todo las cámaras que han puesto justamente para identificar a todos esos vándalos que quieran cometer actos criminales. Me parece muy bien la decisión del señor Renzo Rayardo, ¿no?
Que ponga muros, que no nos deje venir
aunque
a trabajar.
Aunque moleste, porque justamente por eso yo llegué un poco tarde acá a tu entrevista, pero hay que preferir el tema de
el
la propiedad privada.
Siempre. siempre es bien importante.
No, más que todo, no es el castigo, es la prevención.
No, no,
la prevención en contra de los partidos de izquierda.
¿Usted está dispuesta a renunciar a la libertad de tránsito, al derecho de reunión, a la libertad de expresión?
Pero Rosa María, por ejemplo, las marchas convocadas con Mis Hijos No Te Metas ha sido buena. ¿Qué, digamos,
o sea, hay
qué
marchas
atentado?
Buenas y marchas malas.
Claro, definitivamente, claro. Sí.
Muy bien. Está bien. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Me contaron que puso en su Facebook la entrevista que tuvimos la pasada y que me había escueleado.
¿Yo?
Eso
no,
me han dicho.
No creo.
Acá.
No, no creo. O sea, ¿puedes revisar?
Acá es escueleado, Rosa María Palacios.
No. Yo no utilizo esos términos en mis redes sociales, así que puedes revisar. Sí.
Así me contaron. Me daba mucha risa. Bueno, muy bien. Gracias por haber venido con nosotros. Mucha suerte en esta... ¿Cómo es? Acercamiento con las otras bancadas, y vamos a preguntar en las otras bancadas quiénes están acercándose a Renovación.
Gracias, Rosa María, y Dios te bendiga.
Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar, por favor, nadie se mueva, no se mueva, un segundito, por favor. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en Sunarp y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com sin guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. No se olviden de hacer tres cosas: comparten el programa, no vengan al centro, no se imaginan el caos que es, y por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República, nos dan un like, porque hoy día ha tenido mérito sacar el programa, y nos reencontramos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Hasta pronto.
¿Has escuchado que podría venir un nuevo fenómeno de El Niño? Más allá de preguntarnos si será fuerte o no, la verdadera pregunta es, ¿estamos preparados? El fenómeno de El Niño puede alterar las lluvias y las temperaturas, afectando carreteras, viviendas, cultivos y la salud de miles de personas. Pero un evento intenso no siempre significa desastre. Mucho depende de nuestra capacidad de prevención. Y aquí, la inteligencia artificial puede convertirse en una gran aliada. Analizando datos como temperaturas del mar, niveles de ríos e imágenes satelitales, puede ayudar a identificar zonas de riesgo, mejorar las alertas tempranas y apoyar la toma de decisiones. Eso sí, la IA no reemplaza a los especialistas ni a las fuentes oficiales. Por eso, es importante seguir la información del CENAMI, ENFENE e INDECI. Porque cuando se trata de desastres naturales, actuar a tiempo puede marcar la diferencia.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.